Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Hoy es la segunda parte del programa número 14 y hoy es 13 de octubre del 2018 y vamos a analizar nuestro disco número 41. Vamos, queridos. Mi nombre es Ángela Piani, yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido de la Liño, soy el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, no sé si ya largamos, ¿no? Directamente. Larga. Bueno, Mar querido, por favor, pone el vinilo. El otro vinilo. Ahí está.
Ay, Mar.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Gracias, Mark. No sé qué pasó en el medio, pero...
¿Qué nos trajiste hoy, Ángel?
Bueno, traje un disco muy lindo de la banda Pink Floyd.
Me suena esa banda.
Sí, y el disco es Animals, del año 1977. Y bueno, antes de empezar el programa, estuvimos charlando acá, y creo que es una de las pocas veces en que estamos todos de acuerdo que es el disco... Es un disco que nos gusta a los tres.
Al punto que te puedo decir, es mi disco favorito de Floyd y es uno de los discos que más me gusta de todos los discos que escuché en mi vida.
Coincido. Coincido con tu punto, es el disco que más me gusta de Floyd.
Me va a ser difícil ser objetivo.
Bien.
A mí también me va a ser muy difícil ser objetivo porque, bueno, nuestros oyentes no saben, pero Pink Floyd está en mi top 3 de las mejores bandas de la historia.
Mirá vos.
Así que...
Yo tampoco sabía.
Sí. Bueno... Así que cagaste, o cagaron ustedes, se van a aburrir, porque va a ser, nadie va a decir como me dijeron a mí recién, esto es una mierda, yo voy a decir, qué bueno.
Me gusta. Bueno, entonces si les parece...
Ya les poníamos todo el programa, pero bueno,
vamos. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar un poquito brevemente la historia de Pink Floyd. Es una historia, tiene muchas aristas, pero voy a tratar de reducirlo al máximo posible. Esto empieza en el año 64... y es cuando estaba una banda que se llamaba T-Set, que estaba conformada por Wright, Mason y Roger Waters, y entra Syd Barrett. Syd Barrett es un personaje muy característico de la banda y que ha influenciado mucho, no solamente eran muy amigos el resto de la banda de Syd, y años posteriores es como que los marcó y ha generado eso. Inclusive un disco que...
Fuente de inspiración.
Que es una fuente de inspiración y le han dedicado hasta un disco. Bueno, entra Barrett a la banda. La banda principalmente, como todas las bandas en esa época, estaban muy influenciadas por los Beatles. Ellos habían empezado a tocar el Rhythm and Blues hasta que apareció en el año 66 el disco Revolver. Y eso fue un disparador. Sobre todo Barrett era muy, muy fanático de este disco y se orienta mucho al rock psicodélico y se habían enterado que había otra banda que se llamaba The Sound, entonces deciden cambiar el nombre a The Pink Floyd Sound. Justamente como ellos tocaban Rhythm and Blues y parece que Syd Barrett tenía una gran colección de discos de blues. Había dos blueseros muy conocidos, que era Pink Anderson y Floyd Council. Entonces, en honor a ellos, pusieron ese formato o ese juego de palabras, Pink Floyd.
Lo loco es que el nombre pega muy bien con la onda de la banda.
La onda de la banda.
Que no sabes si es que pega el nombre o la onda de la banda hizo que el nombre... No sabes si fue primero el huevo o la gallina.
Claro, el huevo o la gallina.
Puede ser, pero verdad, vos escuchás, decís Pink Floyd hoy, es Floyd.
Sí, obvio.
Pero no pensás en blues.
Y bueno, era una banda londinense principalmente y empezaron a tocar en el underground y se hicieron famosos en ese mundillo. Y tocaban mucho en el UFO Club, en el Marquee, en el Roundhouse, se hicieron muy famosos y eran muy...
Clubes clásicos.
Claro, clásicos de la época, y eran admirados por los músicos, las grandes figuras de esa época, de los fines de los años 60. En el año 67 sacan su primer disco, entonces, The Piper at the Gates of Dawn, un disco que... Me encantaría traerlo, pero me parece que te corresponde más a vos, quizá a Bondi.
Es difícil, no sé.
Es difícil catalogarlo porque es pura.
Psicodelia pura.
Psicodelia pura, chorrea el LCD por todos lados. Exactamente. Y es un éxito total este disco. Pero el problema es que es tan exitoso. Empiezan las giras, empieza el estrés, sobre todo para Barrett.
Que era el compositor principal.
Exactamente, el guitarrista y compositor principal. Y un consumo extremo de LCD, sobre todo, que termina trastornándolo y generándole o disparándole una esquizofrenia. Y como ya tenían problemas a la hora de tocar en vivo, que Barrett se quedaba quieto o tocaba una sola nota y el resto no sabía qué hacer, entonces deciden llamarlo muy amigo de él, David Gilmour. David Gilmour, un guitarrista que ya todos conocemos quién es. Y entonces deciden un día no buscarlo a Barrett.
Es famosa, sí. Cuando durante muy poquito tiempo fueron quinteto.
Exactamente.
De hecho,
claro.
Hay un par de fotos.
Hay unas fotos que aparece inclusive Syd Barrett muy atrás, casi
retirándose.
Fantasmal, una imagen fantasmal. Y
ese día dijeron.
Hasta que él dice, bueno, no vayamos a buscarlo. Y bueno, así fue como fue despedido de una forma un tanto.
De su banda.
De su propia banda. Y Gilmour toma. Digamos la posición de Barrett como guitarrista. La particularidad que tenía Gilmour es que tenía muy buena voz. Acuérdense que en el primer disco el principal cantante era Syd Barrett y Richard Wright también cantaba y era el más músico de todos, era el que más tenía conocimientos musicales. Entre el año 69 y el 72 empieza la época experimental de Pink Floyd. No es la época que más me guste, sinceramente. De hecho, hay discos que escuché un par de veces. Está
Saucerful of Secrets.
Gracias. Me cuesta mucho pronunciarlo. Uma Guma. Tengo una anécdota con Uma Guma. Sí,
el lado de estudios para mí es inescuchable.
Sí, de hecho, mi anécdota con este disco es que...
El lado de estudio, el lado en vivo, el disco en vivo es buenísimo.
Es muy bueno. Pero el tema es que yo me acuerdo, disco doble, le decimos a la gente que no lo conoce, yo venía escuchando Pink Floyd como loco, y en una época que yo no tenía dinero, no generaba dinero, y me quedaba con los vueltos de hacer los mandados, y empiezo a juntar, me acuerdo que me había costado 25 pesos, que era una barbaridad en ese momento, para comprar el disco doble, y cuando lo escuché, quería romper el disco. Fue una gran decepción, una de mis grandes decepciones. Después aparece la película More, que también me parece malísimo. Y finalmente llega Atom Her Mother, que fue un disco que a mí me gustó mucho, más que nada, porque empiezan a mezclarse con una orquesta. Y empieza a haber un sonido un poquito más sinfónico. En el año 71 ya empieza a ser un poquito más coherente esta banda con Metal. Y principalmente con el lado 2, directamente pues una canción
del. El lado 1 es una mezcla de todo.
Es una mezcla.
Hay blues, hay un tema que parece medio yacero.
Claro,
hay una balada. Que es de parador de la plaza.
Saint-Tropez,
claro.
Es cualquier cosa.
Y está Echoes de 23 minutos.
Pero aparece eso, que es ese tema es como.
Echoes.
Sí.
Ahí empieza el Pink Floyd que todos conocemos.
Totalmente.
Preámbulo o la entrada a. Ya en el año. Bueno, en realidad en el año 72 está Obscured by Clouds,
que
es una banda de sonido.
De canciones.
Exactamente. Y en el año 73 llega The Dark Side of the Moon. Bueno, no hace falta hablar mucho más de Dark Side of the Moon.
Es uno de los discos más vendidos de la historia, ¿no?
Sí, yo el dato que tengo, que lo conocía, pero cuando lo volví a leer me sorprendió, que estuvo 741 semanas en el Billboard.
En el Billboard 200, que hay que estar.
Hay que estar,
años. Entre los 200 740, más comprados.
Estuvo hasta los años 80.
Hasta la década del 80, sí.
Y después volvió cuando murió...
¿Hubo alguna?
Cuando murió Barrett.
Cuando murió Barrett, no sé.
Pero hubo vueltas.
Hubo un revival.
Cuando hubo alguna remasterización, entraba de vuelta.
Claro. Bueno, uno de los discos quizá más
icónicos.
Básicamente, siempre que sale de gira Waters, ese disco vuelve a estar en el top 10.
Exactamente. Bueno, y en el año 1975 sale Wish You Were Here, principalmente homenajeando a su amigo Barrett, Syd Barrett. De hecho, hay una leyenda que se aparece un gordito pelado durante las grabaciones de Wish You Were Here y parece que era
Syd Barrett. Entrada no lo reconoce.
No lo habían reconocido y era Syd Barrett. Es decir, hay toda una...
Hay leyendas,
libros ahí que yo tengo y la verdad que es apasionante leerlos. No quiero abundar mucho en detalles para ir directamente al disco.
Sí, pero es como...
Pero es realmente...
Fuente de mito y de información,
sí, Pink Floyd tiene eso. Es decir, es una banda llena de mitos. Y finalmente, en el año 77 comienza la era Waters. Y acá es cuando se empieza a oscurecer un poquito el panorama. Porque empiezan los problemas, empieza... Digamos, Waters es una persona que ya uno lo ve y mete miedo... y empezó a obsesionarse y a querer ser el centro de la banda. Prácticamente ya en este disco empieza a hacerse cargo de todo, a componer. Justo David Gilmour tiene a su primer hijo y no puede...
Se distrae
un poquito.
Y el otro aprovechó.
Y aprovecha y dice, bueno, este es mi momento. Entonces, basado principalmente en el libro o en la historia de George Orwell, Rebelión en la Granja, Roger Waters toma estos elementos de los principales animales, que en realidad es una fábula, y lo que hace es demuestra cómo está representada la sociedad, por lo menos en ese momento, que está representada en castas.
Sí, en este momento también, ¿no?
En este también.
Por favor, Bombi, después digo algo yo.
Este es el primer disco de Floyd donde no figura ningún crédito de Richard Wright.
Exactamente, ya ahí estaba mostrando.
Ya te está marcando una. De todos los anteriores discos.
Lo que iba a venir.
Por lo menos un crédito tenía.
Lo que yo quiero decir es, si no, a nuestros oyentes, si no leyeron Animal Farm, pongan stop, vayan, lean ese libro y después vuelvan
después
a escuchar.
Escuchen el disco de Animal con las letras.
Porque, no solamente para entender el podcast, sino porque es un libro que es. No puedes no
vital.
Leerlo. Es vital.
Bueno, entonces tenemos principalmente a los perros, que eran los representantes de la ley. A los cerdos, que eran implacables, sí, mandatarios.
Los del poder.
Los burócratas.
Claro. Y las ovejas, que eran...
Nosotros.
Sí, los peones descerebrados.
La gile.
Exactamente.
La gilada.
Y bueno,
ni cabida eso.
En realidad era una crítica a la sociedad del consumo de ese momento que se estaba viviendo en Inglaterra.
Sobre todo es muy local.
Es muy local, sí, exactamente. Pero está, digamos, muy...
Sí, sirve para
muy
todo.
Claro, exactamente. Y esto se grabó en los estudios, no entiendo mi letra, Brighton Row, una cosa así.
Bueno, pues es letra de médico.
Britannia Row,
exactamente. Así que hice como habrán visto, un muy breve resumen de Pink Floyd. Obviamente hay muchísima información. Más adelante seguramente... vendrá otro disco. Yo quería traer Wish You Were Here porque para mí ese quizás tiene el tema más de rock progresivo, que es Shining Crazy Diamond. Y para mí, para entrar un poquito en discordia, Pink Floyd no me parece rock progresivo.
Bueno, gracias por escucharnos. Terminó el programa.
Pero pará, ¿y Queen sí? ¿Quién te conoce?
Bueno, por eso.
¿Quién sos?
Si vos comparás Queen, vos me lo estás trayendo, Queen 2. Con este disco, acá estamos viendo que Queen 2 es más progresivo que esto. Y lo vamos a ir viendo durante el disco. Me gustaría que me muestren qué es lo que tiene de progresivo, además del tiempo, de lo que dura el tema.
Eso ya dice bastante igual, ¿eh?
¿Qué cosa?
Que el tiempo que dura un tema de 10 minutos.
No, perfecto. Pero no, para mí no es rock progresivo esto.
¿Pero cómo lo llamarías, rock sinfónico?
No, Pink Floyd.
Ah.
Bueno, Queen es Queen.
Bueno, Queen
claro.
Es Queen. Black Sabbath no es metal.
Perfecto. Pero Queen 2... es rock progresivo. Pero Queen es Queen. Pero
si la
Queen
gente vuelve
2,
a escuchar el programa como yo he vuelto a escucharlo, sí. Hasta vos mismo reconoces que temas progresivos tiene 2 nada más. O 3.
Sí, pero el resto de los temas.
Hay tantos temas.
No vamos a hablar. Si querés, hacemos una versión. Hacemos una versión 2 de Queen 2.
Después hacemos el.
Es decir, ¿cuáles son las características del rock progresivo?
Que se embole.
Ah, es siempre
no,
el mismo chiste.
Bueno,
es un chiste. No es reprogresivo. Esto no es reprogresivo porque no es un embole.
Bueno, claro. ¿Te das cuenta? Es decir, primero eso. Después que no hay una gran, digamos, virtuosismo en los instrumentos, en la interpretación.
En ningún disco de Floyd hay mucho.
Por eso.
Más o menos.
No, sacando a Gilmour. Gilmour sí es virtuoso.
Porque Gilmour es un tipo muy virtuoso. Lo que pasa es que no se excede. Es lo que... Esto lo mencionamos, creo, en su momento en no sé si en el podcast de Van Halen o si hablando nosotros, pero me acuerdo que en un momento a Van Halen le preguntan que a quien admiraba a él, y él dice que a Gilmour, y le preguntan, ¿pero por qué? Si toca lento, y dice, porque él con tres notas te dice lo que te yo dice, digo con 30.
Claro, exactamente. Entonces, por eso, The Dark Side of the Moon es un emblema del rock progresivo, y para mí no tiene nada de rock progresivo.
No, sí, es verdad.
Pink Floyd. Bueno, pero es lo más mainstream, ¿sabes? Que se anima. O sea, sí, lo que pasa es que estaría 700 semanas en el Billboard.
Que ¿no? Me perdone la gente, pero a la gilada le gusta Pink Floyd. Es así.
No te lo voy a aceptar eso.
Ese es el problema. Sí, es que es así. Es así.
No, porque no le gusta la gilada.
Entonces, que es así. Lamentablemente es así. Porque es fácil. Porque es fácil de escuchar.
No sé si es fácil de escuchar.
En cambio, el progresivo.
Darse de Moon, ponerle que sí, porque es hitero. Pero este disco no es fácil de escuchar.
Son temas sencillos.
Es sencillo. Te entra muy fácil.
Sí, pero son temas que te. O sea, son temas de 10 minutos. O sea, no sé. Echoes no es fácil de escuchar.
Echoes no. Está bien, pero este Animals, no sé, a mí me entró como...
Es tan fácil como esta, ¿sí? Lo único que tiene Egos es una parte de 10 minutos en el medio que se queda haciendo pip, soniditos.
Claro, exactamente.
Que tampoco es progresivo, eso para mí es psicodélico, aunque ya no estaban haciendo...
Bueno, entonces...
Pero igual estoy de acuerdo
yo que pregunto,
no es... Yo lo que te acepto es que no es... el estereotipo del rock progresivo. Yo creo que tiene notas progresivas, notas sinfónicas.
Lo único que tiene es que son temas largos.
¿Sabes para mí cuál es la definición de Pink Floyd? Es art rock. Pues no me preguntes a rock, porque no tengo ni idea. Claro, queda buenísimo.
¿Qué es art rock?
Es un buen buzzword. Es un buen buzzword.
Claro.
Bueno, entonces lo que a mí me llamó la atención, y ya para terminar esto, es por qué ustedes no empezaron... Cuando yo empecé a hablar del podcast no me dijeron nada, pero Pink Floyd no es progresivo. O Animals no es progresivo. Así como me hicieron con Queen.
Y qué sé yo.
La gente la puso ahí, la crítica la puso
otra
ahí.
Otra vez la gente, pero no tenés personalidad, no, Bondi.
Pará, por el mismo motivo que
no,
te.
No, sí tengo personalidad, me gusta todo.
Explícame por qué.
Pero por el mismo motivo
no me dijeron, ¿cómo se apaga Pink Floyd?
Pero por el mismo motivo que no te discuto que vos decís que Queen es progresivo cuando no, claramente no lo es.
No, es que yo no estoy hablando. Yo a Queen no me refiero a la banda, sino me referí al disco. Queen 2 es progresivo.
O mismo el disco
Queen 2 tiene tres temas progresivos.
Pero el disco de Jethro Tull, el disco de Jethro Tull es una caricatura, es una
sí,
es una
perfecto,
ópera, no es
pero progresivo. Es una caricatura de rock progresivo y es rock progresivo.
Bueno.
Pero escuchás a Aqualung y no es progresivo.
Puede ser, no sé.
Bueno, en verdad, yo que estoy llegando a la conclusión, no existe el rock progresivo, en verdad.
Es que siempre llegamos a eso. Sí, existe.
No, no existe.
Agent the Giant.
No. Ahora entendí todo.
Ah, bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema después de esta. Me gustó esto, ¿eh? Sí. Estuvo bueno. Bueno, vamos
quiero que lo armamos solo. Tirás el centro, lo cabeceás.
Vamos a escuchar el inicio.
Pone buena
disco.
Música.
Vamos a
hablar,
poner Pigs on the Wing, el primer tema, que es muy bonito. Y empieza.
Y es reproc.
Sí, y empieza de esta manera. Podemos pisarlo un poquito, ¿no?
Sí.
Es una canción muy simple, muy linda.
Para mí es para darle alguna forma un buffer, un amortiguador en la entrada y la salida. Bueno, al final del disco ya lo saben.
Sí.
Está como la parte 2, que es la otra parte.
Para mí funciona como un interludio, como funciona los como por eso digo, este programa tenemos mucho interludio.
Para mí lo
dos
que,
interludios
para mí lo que
tenemos.
Hace este tema es que la audiencia se calle y esté dispuesta a escuchar. Porque se viene
claro.
Una obra en tres partes.
Es la apertura sí. Del telón.
Claro.
Sí, es una canción de amor, principalmente. Sí. ¿Ustedes saben lo que significa Pigs on the Wing? Yo me enteré gracias
a una frase, no.
Sí, voy a poner pausa un segundito. Pigs on the Wing es una expresión de la Real Fuerza Aérea Británica que significa cuando un avión enemigo está en un punto ciego del avión.
Ok.
¿Sí? Entonces, es. Es un pedido de ayuda para el resto del escuadrón, para decirle que tengo...
I got pigs on the wing.
I have the pigs on the wing, exactamente.
O sea, que te está persiguiendo un avión y vos no lo podés ver.
Y vos no lo podés ver. Entonces eso se llama pig on the wing. Y después hay una relación que no tiene nada que ver con la canción de la tapa del disco, que lo voy a contar al final, que es muy divertido.
¿Qué tiene que ver con eso?
Más o menos.
Bien, dale, dale.
Bueno, esto principalmente es una canción de amor, de desencuentro. Y el sí. Pigs on the Wing, la segunda parte, es de un encuentro. Pero bueno, vamos a poner la parte final y ya, si les parece, la entrada de Dogs.
¿Puedo hacer un comentario? No sé si lo tenés, el tema de la versión del magazine.
¿El que están los dos juntos?
Sí.
Acá no lo tengo.
Ah, no, pero para explicar que existe.
Ah, sí.
En el 8-track, que es el magazine.
Exactamente.
Este tema venía como un solo track, que eran las dos partes enganchadas con un solo en el medio.
Ah, ¿y ese solo se perdió?
No, está. La puedes conseguir. Solamente venía en el magazine.
Pero digo, en la versión de disco no está.
En la versión de disco, en la versión de CD y el vinilo salió así. Solamente salió en el magazine. Mirá. Pero vos, alguien ya la han digitalizado y la podés escuchar, bajar de barrios. Y el solo del medio lo hace Snowy White.
Claro, exactamente.
Que era el guitarrista que usaban ellos en vivo, otro guitarrista. Pues hacían bien, porque para completar más el sonido metían otro violero.
Claro.
Sí, y, sí, no.
Pero en el disco. En el disco es la única vez que lo reemplazaron a Gilmour.
Exactamente.
Y es muy lindo, la verdad. Y se nota que no es Gilmour. Sí,
pero queda muy bien.
Pero es una versión medio rara y no todos la conocían. Que es,
bueno, entonces vamos a poner el final del tema.
Y si termina.
Sí, es decir, bueno,
acá canta
Roger Waters. El único tema donde canta Gilmour es Dogs.
Y es el único tema donde participan los créditos.
En realidad canta en la primera parte, porque la segunda parte canta Waters. Ya empezando a acaparar todo.
Sí. Medio nasal sonaba.
Sí, nasal.
Distinta.
Una salvedad. Este tema y el que sigue fueron versionados por Leche en Polvo.
No sé si nuestros oyentes saben qué es Leche en Polvo, dice.
Leche en Polvo, googleenlo. O YouTubeenlo.
Todo junto, porque cuando lo pones separado te manda a las fábricas de leche en polvo.
De verdad, me pasó. Qué bien que suenan las guitarras estas.
El nivel de producción que tiene este disco.
Impresionante. Pues ya tenía un dominio del estudio muy fuerte.
Bueno, ellos sabían... construido su propio estudio de tres pisos, una cosa así.
Claro. Es este que te estaba diciendo,
Titania Rock.
Este es David Gilmour cantando.
¿Sabes lo que tiene de prog? El arreglo.
Claro, porque eso es todo simple, pero está muy bien arreglado, es verdad.
Está muy pensado, muy cerebral. Sí. El arreglo. No es. Hay mucho cerebro.
Sí.
Eso puede ser lo más progre.
Y lo que tiene.
Este tema, por lo menos.
Qué lindo.
Las capas de guitarra acústica,
hay mucha capa. Exactamente. Y es una banda que, si bien eran excelentes en el estudio, eran muy muy desprolijos, y lo escuchamos hace muy poquito en vivo.
Y aparte hay otro problema, en vivo hasta esta gira, o creo que la anterior, tocaban ellos cuatro, y en el estudio grababan muchas más cosas.
Claro.
Y era imposible reproducirlo. Por algo, cuando Gilmour sale con el Floyd en el 87 para que los temas suenen bien, eran como 8 o 9 arriba del escenario. Sí, era una manera que puedes hacer que Floyd suene bien.
Primer solo.
Los tomes acá abajo no joden.
No joden. Usa un chino.
¿Por qué me miras a mí?
Muy bien grabado, muy bien.
Producido.
Sí, producido.
¿Quién produce este disco?
Ya te digo. Pink Floyd y alguien más.
Pero sí, son.
¿Por qué me haces esas preguntas tú?
Sí, porque me interesa.
A ver, bueno, ayúdame, Bombi.
Allá voy.
Los ecos que ponen.
queda tan bien. Pink Floyd.
Sincronizalo.
Ya dominaban el estudio perfectamente.
La letra está horrible.
Es tremenda. Destila veneno.
Sí, bueno, obviamente habla de los perros que son representan a los hombres de negocio. Y acá se empieza a meter ya sonidos de sintetizadores que ya marcaban esta época de Floyd.
En verdad viene de
Wish You Were Here.
Acá pero, es donde más o menos termina esta época de
claro,
Floyd.
Porque ya The Wall ya tanto no toca a Richard Wright.
Ya es el primer disco solista de Wall.
Y claro. Y viene la parte más emotiva
totalmente
del disco.
Eso es prog.
Claro.
Esto lo necesitaban Snowy White en vivo.
Claro. Y Mason, que es un muy mediocre
normal,
baterista.
Sí, no destaca.
Es un tipo que hace lo que tiene que hacer. Para
suena muy bien.
Es el ritmo del rock.
Sí,
es el ritmo del rock.
Toca lo que hay
iba
que tocar
a decir lo mismo, boludo.
Pero toca lo que hay que tocar en función de la canción, Mason.
No, porque la primera etapa quería lucirse mucho y no le salía.
No funcionaba.
Hasta que se dio cuenta de que
dice, yo tengo que hacer esto.
Y arrancó en Dark Side.
Sí.
Esto es pro. Con teclado haciendo las dos líneas.
Sí, es un rock ambiental.
Bueno, sí. Pero el pro usa estas cosas. Esto le falta un poquito de clima, no usa el
o sea, lo
prog,
que le falta
no.
del prog a esto son los tiempos raros y los cambios de tiempo.
Exacto.
Y de...
No tiene
la esencia del prog.
No tiene métricas irregulares. Ah. Floyd.
Bueno, ahí están los perros.
Sí. Trabaja mucho Floyd con los efectos de sonido. Sí.
Climas,
exactamente. Y uno ve la tapa del disco y es como que ves la música.
Sí.
Te lleva a esa visión oscura de la vida, está muy bien representada la tapa del disco, me parece.
Una tapa
minimalista,
¿sí? Con la entrada.
Gilmour hace
un
solo memorable y un tecladito de fondo eléctrico
y la
acústica que
no
para nunca.
Esta mordidita que hace acá
sí.
Me mata. Empieza esa mordida.
Es un disco que no cansa, por lo menos a mí no me cansa.
Así que ya sabe, señora, señor, si tiene un hijo, una hija y le gusta la guitarrita, que escucha
la guitarra.
De pequeño.
Pues lo más probable es que tampoco las vuelva locos. Le va a hacer arroz con la guitarra. Gilmour es que encontró un sonido tan personal que si toca de invitado en un disco y graba un solo de 2 segundos, sabes que es Gilmour.
Sí, es esa Stratocaster con ese Di Marzio de humbucker.
Con esos efectos.
Con ese sustain que tiene. Sí. Es espectacular. You'll reap the harvest you have
sown. Es increíble. Tampoco pueden hacer tanto.
Yo te voy a decir algo que es una herejía para los fanáticos de Floyd. Pero a mí me da mucha pena lo que le pasó a Pink Floyd, no solo porque le pasó lo que le pasó, sino porque Waters, que acaparó todo el protagonismo, que cantaba él. Porque Gilmour es mucho mejor.
Sí, claro.
Como cantante.
Sí.
Mucho mejor.
Pero la voz de Waters, por lo menos acá, ayuda mucho porque le da mucho más dramatismo. Gilmour tiene una voz muy
suave.
Muy suave, sí. Claro. Muy demasiado agradable para lo que te transmite la música y la letra, sobre todo. Entonces ahí.
En verdad a mí me gusta el contrapunto entre las voces.
Exactamente. Claro,
cuando Waters empezó a cantar todo.
Cuando Waters empezó a cantar todo, ya era todo lo mismo.
Claro.
El cantante principal durante un tiempo fue Gilmour.
Fue Gilmour, sí.
Y bueno, y al final.
Mismo en Dark Side of the Moon canta más
canta Gilmour. Mucho que Gilmour.
Y está otro buenísimo. Canta dos o tres temas.
Y acá está un tema del Stone. Que es la imagen de la piedra que se va cayendo y se va hundiendo en el agua.
Y el tipo enganchado.
Y el tipo enganchado a la piedra que va cayendo también. Run muy oscuro todo. Stone,
tremendo.
Que después aparece en el otro lado del disco.
El
esto que estamos escuchando, que es como que se sintetiza la voz.
¿No es el Metal Sheep?
Sí. Esta parte. ¿Nunca escuchaste?
No,
nunca
no me cayó la ficha. Bueno, esta es la parte que puede ser que le resulte medio plomo a alguna gente.
Que acá
bueno.
Es donde empiezan a jugar el truco.
En vivo se ponían a jugar al póker en esta parte.
al truco no.
Se quedaba el tecladista que tiene que estar haciendo el colchoncito y el resto de la banda se sentaba en una mesa, ponían la lucecita y se ponían a jugar al póker.
Exactamente.
Era buenísimo. Era aceptar que realmente es una parte densa.
Es una parte densa. Y lo que pasa es que había que llenar el disco de alguna manera.
Sí, verdad. Esto me trae reminiscencias de lo que pasa también en el medio de Echoes. Que para mí
claro.
Se alarga demasiado. Está bien, era la época, estaban todos reempalados. Y te hacía, se quedaban colgados. Se quedaban colgados como Sid.
Como Sid,
acá también
cual.
Se quedan colgados.
Pero acá empieza el sintetizador.
Unos jueguitos.
Voy a adelantar un poquito. Hacen juego. Ah, acá estaba el talkbox, ¿no? No, en el otro.
Perritos muy procesados.
Muy procesados. Hay un sintetizador muy Have a Cigar, ¿viste? De esa época.
¿Este
de...
que entró?
Sí.
Que no llega a ser un solo, es
sí,
un arreglito.
Son arreglitos. Y Richard Wright tenía mucho de eso. Es decir, sí.
No era un virtuoso, pero tenía buen gusto.
Muy buen gusto. Con muy poco decía muchísimo.
Sí. Wright es un...
No, pero no era virtuoso. No era un tipo que. No era Wakeman o Emerson.
Claro.
Que
venían.
No era tecladista de prog. Que decía...
A fuego lento te asarás mejor.
Por supuesto, pero en verdad lo que hace esto es. Darle más la razón a él.
Claro. No es rock progresivo esto. Y lo peor de todo es que vos te fijás en en Wikipedia, en muchos
que
lugares,
dice, la
dice rock progresivo. Es decir, inclusive en. ¿Dónde fue que lo leí?
Para vos, la fuente de verdad es Discogs, así que si Discogs dices.
En Discogs también dice.
Listo, es rock progresivo.
Dice rock progresivo. Pero por eso, para que vean que no hay que creer, no hay que creer lo que uno lee.
Hay que creer lo que uno siente.
Lo que uno siente. Por eso Queen 2 es progresivo. Voy entonces a pasar al al minuto 11:39, porque esta parte no está tan buena.
Estiraron un poquito acá.
Sí, que es cuando vuelve a entrar las guitarras.
Tranquilamente podría haber compuesto un tema más y hacer más corto este.
Claro, tal cual.
Bueno, pero había que llenar el lado.
Por eso digo,
o no había tantos animales.
Sí, podría haber puesto horses, pero...
La leyenda dice que había un tema que se llamaba suricata, pero no daba.
Mulita, ¿no?
Cortaron mulita y suricata y estiraron dogs.
Y acá empieza a cantar Roger Waters.
Entra, vuelve Roger cuando vuelve el tema.
Claro, exactamente.
Totalmente. Está en la otra orilla la voz de...
Sí. Pero te termina gustando.
No, a mí me encanta.
Sí,
es teatral la voz de Roger.
Exactamente. Nasal,
sí.
Media desafinada.
Pero lo justo.
Pero, claro. Las cosas, este ya es un tema de tecladista, pero lo que hace el teclado no es fácil. Es decir, no las notas, porque las notas están clavadas.
¿Cómo las cambia?
Y cómo las cambia. Y son arreglitos tan sencillos.
Un acorde y sacas claro, y metes el otro.
Que es con un fade in, es una cosa rarísima. Está muy bien hecho. Es decir.
Él acá tiene un sinte con. No sabe modular.
Hammond.
Sí.
Un ARP 600 creo que tiene. Ellos no usaban mini Moogles.
Claro, no usaban modulares.
Pero tenía un ARP string, que es el las cuerdas que se escucha de fondo, con unas cuerdas muy sintetizadas, que no son lindas, pero acá quedan bien. Que de hecho cuando hicimos este tema, nosotros tuve que buscar el módulo para que sonara igual. Porque
claro.
si no, se pierde. Es lo que tiene esto, Floyd. Es decir, son sonidos tan... metidos
definidos.
En tan definidos y tan que los tenés tan adentro que tenés que buscar lo mismo. Otro solo
un poco más nervioso,
más enfermo, más claro. Enfermo. ¿Se acuerdan ustedes cuando escucharon este disco por primera vez?
Sí.
No,
¿este disco?
No, por primera vez.
Yo Había habido discos de Floyd en casa de amigos de mi hermano que le habían prestado. A mi hermano no le gustaba Floyd. Mi hermano es 4 años más grande que yo. O sea que he visto pasar El lado oscuro de la luna y Wish You Were Here varias veces en casa, pero no les daba bola. Y en el año 78, verano del 78, grabamos un tema de la radio. Siempre que nos íbamos de vacaciones con mi hermano poníamos un cassette y grabamos todo lo que pasaba Badía 2 noches antes. Pasaba mucha buena música. Y uno de los temas que pasó Badía fue el tema que viene después de este, Cerdos Tres Diferentes.
Que en castellano.
Porque no ya tenía el cassette en castellano. Cerdos Tres Diferentes. Cerdos, entre paréntesis, tres.
Tres diferentes.
Y me fascinó. Yo tenía 11 años.
Claro.
Y mi viejo nos compró el cassette de Animals. Y me costaba Dogs. Un tema solo de 17 minutos. Pero se me pegó. Y fue el primer disco que escuché de Floyd.
Y que de ahí te cambió la...
Sí, a mí, pero tardé en engancharme con
engancharte.
Floyd. Tardé como 5 años. A los 6, en el 83, me pegó el... Con la película de Wall. Se me vino todo.
Yo no recuerdo este disco, pero sí, yo entré a Pink Floyd por el otro lado. Yo entré por el final. Yo, el primer disco que escuché de Floyd fue...
¿De Vision Bell?
Pulse, en vivo. Y me pareció una maravilla. Y de ahí fui para atrás.
Mira vos.
Y llegué al final de mi escuchada de Floyd, llegué a lo primero, que me encanta igual.
¿Lo primero de la era Barrett?
Sí. De hecho, no me gusta tanto el primero, me gusta mucho el segundo.
Sasso of Love Cities. Mira
vos.
Astronomy
of the Mind y...
Mi primer CD, el primer CD que compré fue A Momentary Lapse of Reason. Que me gustó muchísimo.
Me gusta mucho más de Division Bell.
Me gustó
de la época
muchísimo. Division Bell no me gustó tanto, pero los descubrí por El lado oscuro de la luna, obviamente. Y el disco que escuché después fue The Wall, que tenía en cassette, me acuerdo, y lo gasté ese disco.
Ese cassette está por
todos los cassettes de Wall, sí. Están gastados.
Está gastado.
Venían gastados.
Todo. Encima tenía la particularidad que era un solo cassette.
Sí, solo tenía.
Y
que The Wall estaba en rojo.
Sí, exactamente.
Y, negro.
Y lo gasté. Y un día tengo un muy amigo que me regala este disco. Y me voló la cabeza. Dije, esto es lo que más me gusta.
Es que
es el disco que más me gustó.
Buen final.
Sí. Final de la canción.
Que suena repetitivo, pero si lees la letra, ahí es donde está la cosa.
Claro.
Es más o menos. Canta siempre lo mismo, canta siempre lo mismo. No, pues.
Bueno, como Brain Damage y Eclipse.
Que parece todo igual. Si lees la letra, es tremenda.
Claro. Y después se quejan de Black Sabbath. Yo no entiendo.
Pero de los 17 minutos son, es un minuto y pico.
No sé, se quejan de Black Sabbath. No entiendo.
Bueno, y así vamos a pasar entonces al el final. Si quieren, pongo la parte final. Y llega Cerdos Tres Diferentes.
Dragged Down by the Stone. ¿No?
Cierra. Claro.
Con lo mismo que cerraba la primera parte.
Exactamente.
Y acorde final.
Acorde.
Termina, el tema termina.
Al fin. Es un tema largo.
Es un tema muy largo. Para mí, la parte del medio está de más, pero me lo banco, es Floyd.
Damos vuelta al disco y empieza Pix. Three Different Ones.
Mi tema preferido de Floyd. De toda su discografía.
Mirá.
Así, te la tiro, ¿eh? Para
duro,
mí este tema,
duro.
Este tema es perfecto.
Sí.
Qué buen bajista.
¿Y quién era el bajista?
Decilo vos.
¿Toca el bajo acá Roger Waters?
No.
¿Quién toca el bajo acá?
David Gilmour.
David Gilmour toca el bajo.
Porque Waters, la verdad que como bajista...
Roger Waters en este tema toca la guitarra rítmica.
Exactamente.
Y en vivo, el bajo en este tema lo tocaba Snowy White.
Ah, no sabía eso. Pensé que lo tocaba... No,
Roger toca la guitarra rítmica.
Es verdad.
En este tema y en el que sigue. En los dos temas no toca.
Pero tiene una musicalidad... Es casi metalero esto.
Gilmour toca el bajo como un guitarrista. Me encantan los guitarristas que tocan el bajo.
Lemmy.
Mike Rutherford, sí. Chris Squire.
¿Vos sabés que este? Bueno, después.
Bien cantado, con fuerza.
Esa chacarera que
sí,
hace
sí,
que
sí,
se
sí,
apaga
sí,
con
sí.
las manos las cuerdas. Qué una polenta este tema.
Sí. ser dos.
La armonización sí. de las voces es...
La que hace Gilmour grave atrás.
Sí.
Las climitas de Wright.
Sí. Cencerro.
Yes, Cencerro. Buenísimo. Buenísimo. Y acá la voz se puso más azar.
Sí. Debe tener un efecto.
Sí, es, tiene.
O se tapó la nariz. Unos riffs, el piano se va metiendo.
Y se cruza el piano y la guitarra. Sí.
Para los que no nos están viendo, estamos haciendo...
Por favor, vean el video de este sí, programa. Porque...
Estamos haciendo Air Floyd.
Air Floyd.
Y lo estamos disfrutando mucho.
Como nenes.
Tiene muchas cosas, muchas cositas.
Me pasa que quiero decir un montón de cosas, pero mejor
no tapar.
Quiero escuchar. Es como que... ¿Qué puedes decir de este disco? Hay que escucharlo y disfrutarlo.
Y disfrutarlo.
Bueno, yo para cagarles esto que acaba de decir
gracias, Ángel, yo también te quiero un montón.
No, quería comentar que por qué se llama Pix. Principalmente porque representa a las personas que están en la cima de
las que tienen el poder.
Sí, las que tienen el poder.
Yo pensaba que era por los animalitos, el chiquero.
No, por favor. Que poseen dinero, que poseen riqueza, que manipulan a la sociedad.
A Santi, que nos manipula.
Claro. Y no nos da bebidas. Y bueno, principalmente porque en el 76 habíamos dicho que era una época nefasta en Inglaterra. Y había un descontento social muy grande.
Bueno, que es lo que le sirve a Maggie Thatcher para...
Exactamente. Había mucho desempleo, inflación.
Bueno, había una crisis económica en 70 y pico que con Nixon, que es lo que... El patrón oro, la caída del patrón oro, el petróleo, el quilombo. Ajá.
Bueno, y en esta época empieza el punk rock. Y entra el punk rock y entra el odio a Pink Floyd. De hecho, a partir de este,
y a Pink Floyd en...
Por eso, sí. Principalmente es la caída del rock progresivo. Sí. O sea, otro punto para mí que esto no es progresivo.
Porque esto creció.
Porque esto está en alza. Y bueno, en esta época es que... Espera.
Esta parte. Esto.
Me cagaron.
Hold that thought.
Ya la tengo. Después retomo.
La parte es su barrio. No hay batería, pero sigue teniendo energía la parte.
Te hago una pregunta.
Hay bombo,
¿no? Que es un dato que no lo sé.
A ver si yo lo sé, vamos a ver.
¿Los sonidos de los animales son grabados de animales reales? ¿Sabes eso? Porque es algo que nunca nadie me puede responder.
No lo sé,
no
pero
lo sé.
Puede que sí.
Es probable.
Es probable,
es,
¿no?
Es muy probable, sí. Sí, puede ser, ¿eh? Es muy difícil emular ese ruido con...
No, viste, cosa. Pero por ahí usar una máquina que lo hace.
Puede ser.
Pero conociéndolos a ellos, seguro que se fueron a la chácara y...
Sí, seguramente. Son muy... y en The Wall lo explotan con los efectos de sonido. Y acá llegó...
La gloria.
El otro día vi cómo es que funcionaba esto. Yo no sabía cómo era.
¿Vos modificás el sonido de la guitarra?
Con una manguera.
Sí, con la apertura de la boca.
Es una locura.
Sí, sí,
es fantástico.
Es una locura y es incomodísimo.
Es perfecto lo que hace.
Sí. Por acá.
Él dice que lo quiso usar porque le hacía acordar al sonido de un cerdo.
Claro.
La guitarra, quería que la guitarra suene como un cerdo y lo más cercano era usar un talk box.
Bueno, para nuestros oyentes les explicamos que es conectar una manguera a una especie de pedal especial.
Por el que pasa,
el sonido de la guitarra y mientras toca el solo va abriendo y cerrando la boca con la manguera adentro y se babea. Hay gente que se babea en el momento.
Sí, sí, sí. Y bueno, y la resonancia que hace con la boca sale por
claro,
el mic.
Claro. Y va cantando en un micrófono. Es una chanchada, pero da este sonido tan
característico
y especial que muy pocas canciones existen.
Y pocas lo han llevado.
Una es la de Bon Jovi.
De Bon Jovi.
Living on a Prayer.
Living on a Prayer.
Y Peter Frampton.
Peter Frampton con el
Show Me the Way.
Show Me the Way.
Esos son los temas más emblemáticos del Top Box. Pero no he usado mucho, pero que tuvieron mucho éxito fue esos dos.
Esos dos.
Pink Floyd es una de esas bandas que tiene la característica de tener temas muy populares con recursos muy extraños. Por ejemplo, Money, que es un tema que está en 7x8. Sí, y es el único hit de historia que está en una métrica
diferente. En una métrica diferente.
Y que lo hicieron con una cinta de loop con efectos de caja registradora.
De caja registradora.
Y lo que quedó para. Suena todo el tiempo. Me acuerdo haber visto un documental de un chabón sosteniendo la punta con una virome para que pase la cinta por la máquina.
Ah, sí.
Pues habían pegado pedacitos y la tenía que sostener con un. Pegaban la vuelta con.
Increíble. Bueno, de hecho es algo también que tenía Pink Floyd, claro. Inventaba el sonido, o sea, si no existía lo inventaba.
Buscaban cosas, jugaban mucho en el estudio. Bueno, por algo terminaron produciendo su propio juego. Y ahí vuelve.
Y vuelve al inicio.
Y otra vez el bajo de Gilmore va a entrar.
Bueno, y retomando, sí. Estaba comentando que en base a todas estas características negativas que estaba viviendo Inglaterra, nace el punk rock y Johnny Rotten se compra una remera de Pink Floyd.
Johnny Rotten es de los Sex Pistols.
Es de los Sex Pistols. Se compra una remera de Pink Floyd y le escribe en rojo arriba I hate y queda I hate Pink Floyd. Y bueno,
tuvo mucha prensa esa
tuvo
primera.
Tanta prensa, claro, que les afectó mucho a la banda, a Pink Floyd les afectó. Y siempre creo que habría sido Nick Mason que agradece que el movimiento del punk haya durado tan poco, porque ellos pensaban que iba a desaparecer Pink Floyd. Y sin embargo,
desapareció el punk.
Desapareció el punk y ellos siguieron justamente con The Wall.
Ojo, el punk no murió,
No, el punk como nació, claro. Murió el 79 y ya había muerto. Lo que salió después son raicitas que fueron haciendo cosas que no son punk.
¿Cuántos Ramones, careta? ¿No?
Bueno, si te parece, creo que no hay mucho más.
No, hay un solo final muy bueno. El solo con guitarra.
Voy a
normal.
Pasar, es un minuto más, 9:38, vamos a pasarlo. Sí,
son tres estrofas la canción. Sí.
Y hay un bajo muy bueno. Tum,
tum, tum, tum, tum. Bajo de Gilmore.
De Gilmore, obviamente. Obvio.
Tremendo. Es perfecto este tema. Perfecto.
Es muy bueno, sí. ¿Puedo pasar a Chip?
Sí. Una cosa que yo, cuando leí la letra, que en el tercer. En los dos primeros nombres describe personas, pero sin dar nombres, y en la tercera estrofa nombra a la White House. Y yo siempre creí que era la Casa Blanca, pero no, era una tal Mary Whitehouse, Mary Whitehouse. Que era una política que no muy querida en Inglaterra y estaba dedicado a ella. ¿También? Pero mucha gente creyó que era dedicado a la Casa Blanca, porque estaba Gerald Ford en ese momento.
No sé si es la primera vez en la discografía de Floyd donde se dirige directamente a una persona.
Con nombre, con apellido.
Pero, digamos, este es el comienzo de la etapa de Waters, ¿no?
Claro, es el primer disco de la etapa.
Y ahí es como se empieza a politizar mucho el asunto.
Muchísimo.
Pues de hecho, la discografía solista de Waters es hiperpolítica.
Y el último disco de Floyd con Waters es todo de política.
Final Cut.
Claro,
sí,
de Final Cut. Es.
No, pero aparte, bueno, ya vas a hablar del chancho y eso, pero. Que cuando viene a tocar Waters, cuando va a tocar Waters a un país hoy.
Lleva el chancho, con cosas políticas del país.
Del país.
Sí.
Como el tipo hace una investigación y va, una investigación. Agarra el diario de los últimos 15
agarra
días.
Agarra Wikipedia.
Dice, a ver qué pasó en este país subnormal. Vamos a escuchar entonces Ship, el tema número 4 del CD o número 2 del vinilo.
O 3 del vinilo. O 4.
No. Tema 4 del vinilo.
Tema 2 del lado 2.
Bien.
Estos eran los temas cortos comparado con Docs.
Claro. Este apenas dura 10:19.
Nada. Un tema punk para Floyd.
Es un intermezzo.
Este para mí es uno de los mejores comienzos, si no es el mejor comienzo de un tema de Richard Wright. Lo que hace,
entonces, el clima
es
que hace
fantástico ahora. Y un bajo que está sonando de fondo, ¿qué? Que va entrando de a poco.
Gilmore. Son los únicos temas que toca Gilmore.
Sí. Yo creo que por eso se peleó Waters con Gilmore. Porque
le hizo cantaba dos temas mejor, y toca el bajo mejor.
Era más fachero. Mucho todo. Más fachero.
Sí. Bueno, Waters no era fachero, claro. Directamente.
Y nada.
Se bajó cabalgando.
Sí.
las ovejitas, ¿no?
El clima es tremendo.
Es buenísimo. Más como panea. Sí.
Me gusta cuando cambia la nota.
Sí. Cuando es Pink Floyd le gusta el pan, cuando es Sabbath no le gusta.
¿El punk?
El pan.
Ah, el paneo. Y este tiene estilo.
Porque nuestros oyentes no ven, pero estamos todos queriendo ver cuando hacemos el...
Cuando hacemos el rulo.
El rulo de entrada de la bata, ¿no?
Algo al revés.
Sí. La voz de Waters
queda perfecta.
Se empieza a sintetizar. Y termina siendo un sintetizador.
Ah, la...
¿Escuchaste?
No me di cuenta.
Se fusiona.
Yo no me acuerdo la primera vez que escuché este disco, pero sí me acuerdo la primera vez que escuché este disco intoxicado, por decirlo de alguna manera.
Con aspirina.
Sí, sí.
¿Escuchás el sintetizador?
Sí.
Es la voz de Water.
Fue Mar del Plata.
Con guitarrazo.
Una vez que había ido, en fin. Me quedé una noche y dije, voy a dedicarme a escuchar Pink Floyd con auriculares. Luego de consumir estupefacientes. Y fue una de las mejores noches de mi vida. Y no había prestado atención yo a esto, a esa cosa que es la voz.
Sí.
Y cuando lo experimenté en un estado de percepción
de
aumentada, fue como algo...
Una visión.
¿Viste cuando tenés que rendirte ante una obra musical?
Sí.
Bueno, me tuve que rendir. Y en ese momento me pasó lo de que Pink Floyd
es mi banda, mi número 2. ¿Ves? Son boludeces, pero quedan tan bien. Pero no es pro.
No son boludeces.
Sí, son boludeces, pero quedan perfectas. O sea, son boludeces, son cosas chiquitas que son grandes.
Son sutiles, pero no son boludeces.
No, son boludeces cuando las escuchas, pero vos jamás se te ocurrirían.
Claro. Es como la magia, cuando descubrís cómo es el truco decís, ves una
boludez. Pero no lo sabías hacer.
Claro.
¿Vos decís que por eso Waters es un tipo tan amargado? ¿Porque se hizo famoso haciendo boludeces?
Está desatado en la voz Waters acá.
Y acá viene, mira, acá un poquito más adelante.
¿Qué viene?
El Stone que venía de Dogs.
Quedó rebotando acá. En una parte del estudio, abrió una puerta y entró.
A darle continuidad.
Acá viene. Manos. Sí.
Ahí está. Ay, qué legacita.
El bajo está lleno de chimichanga.
Este disco lo escuché 500.000 veces y nunca había hecho la conexión.
¿Tú nunca hiciste esa conexión?
No, para mí era una voz que se cruzaba acá, pero
no, pero quedaba bien. Lo tomaba como un latiguillo del disco.
Es que es la continuidad del tipo que sigue hundiéndose.
Pero nunca lo había tomado
mientras
como
tanto.
Eso. Nunca lo había tomado como eso.
Qué bueno. Son notas. Dos notas.
El bajo hace 3 minutos está haciendo la octava.
¿Cambio?
Cuando cambia el bajo.
Ay, todavía no. Me amago el infarto.
Darle más material a nuestros oyentes, pero no puedo.
No puedo.
Lo único que quiero hacer es escuchar
parte.
Este
está bárbaro.
¿Cuánto va de tema?
5:30, pero hay que llegar a esto.
¿Ves que es prog?
Hizo una nota, boludo.
No importa.
El shake del bajo es muy similar al de One of These Days.
Sí.
Claro.
One of these days I'm gonna cut you to little pieces.
Sí, sabes que tenía anotado lo mismo.
Del mismo. mollete debajo, usa Black Sabbath en Children of the Rave.
Exactamente,
principio.
Exactamente.
Claro. Ah, mira.
El Children of the Rave empieza exactamente igual. Es en la chacarera bass.
Claro, es lo que estaba de moda en Inglaterra.
Se ve.
Un jamón con mucho reverb.
Ahora entra esa voz medio de ultratumba.
Es un salmo, el salmo. Pero
son terroríficos.
El salmón.
El salmón. El salmo 23.
Es un poco dar, ¿no?
Es un poco dar. Hay que hacer esto en vivo, ¿eh? Mucho clima, mucho clima, mucho. Clima.
23 es.
El Salmo 23.
Bueno, le pifió por 35. Si eran 35 salmos más, era como un tema de 8 que se llama Salmo número 58.
Ajá. Este es el salmo ese que dice. Te estás por morir.
El Señor es mi pastor, no sé, una cosa sí. Así. De lo único que me acuerdo.
Aunque camine por el valle de la sí. Muerte.
Al de Pulp Fiction.
Y acá el grito que pega Waters. ¿Viste vos cambia?
Si no me había dado cuenta.
Bueno, sí.
Y la risa de
es la entrada a The Wall. De hecho, a raíz de esta gira.
Fue el disparador.
Fue el disparador de lo que iba a ser The Wall. Porque
contalo.
Empiezan a tocar en vivo y había un tipo que le pedía. Y toca Manny. Y el tipo no le da pelota y era uno de los que estaba en la primera fila. Le escupe a Waters y Waters se calienta y dice ahí.
¿Sabes por qué se calienta? Porque no era punk, porque un careta. Si sos punk, le escupís de vuelta y se arma poco. No,
y ahí es cuando le viene el concepto de generar una pared entre la banda y el público.
¿Ves que es un careta? Es un careta.
Sí. Y bueno, el careta se hizo millonario.
Eso fue
el
catalizador, pero ya venía viendo que había mucha alienación, porque cada vez tocaba en estadios más grandes, claro. Y la gente estaba más lejos. Y era una cosa totalmente impersonal.
Y es como que
llegó
a pensar, encerrar,
sí. Si metemos otra banda tocando acá, la mitad del estadio ni se va a dar cuenta que
claro,
no somos nosotros.
Exactamente. Entonces, a raíz de este disco, nació The Wall.
Este arreglo del final.
El final es muy lindo. Es como que da alegría. Sí. Y es el preludio, digamos, a Pigs on the Wing, la segunda parte. Que si bien la primera era un desencuentro, el disco termina en una forma casi alegre
positiva,
positiva, porque justamente el encuentro entre el hombre y la mujer.
Algo similar a lo que hizo en The Wall, que después de tirarte pálida durante claro. Tres caras y media, cierra con Outside the Wall, que es un tema que te deja algo de esperanza.
Algo de esperanza.
Bueno, es todos discos conceptuales, ¿no? Ya a esta altura.
Acá empezó el. Sí. La parte conceptual de Waters.
Porque, pero no sé si Final Cut es conceptual, ¿no?
Sí.
Y habla de la guerra. De
Final Cut,
sí, pero no es como.
No, pero él mismo desde el título en Final Cut. Él pone Final Cut, un requiem para el sueño de posguerra.
Ok.
Compuesto por Roger Waters, interpretado por Mick Floyd.
Sí.
Listo,
y váyanse todos a cagar. Bueno, vamos a poner Pigs on the Wing, la segunda parte. Es prácticamente.
¿No la escuché?
Sí, bueno, pero es otra letra.
Eso, bueno, si quieren, vayan a escuchar el. En YouTube está el.
Vale la pena.
Pues muy lindo el solito del medio que haces, ¿no? Wey, wey.
Claro. Antes, if you did care, y ahora si no, de care.
Sí. Bueno.
¿Y
vamos, vamos a hablar un poquito de la tapa del disco?
Sí, o sea, ojo, la diferencia es que este tema es un poquito más largo y tiene más música. Tiene un final. ¿Esto?
Sí. No, termina igual. No, termina igual, dura lo mismo.
No, pero entonces me confundí con la otra, perdón. Me callo la boca.
Ok.
Ah.
Bueno, entonces, terminan de grabar el disco y dicen, bueno, vamos a hacer una tapa. Y originalmente habían pensado en hacer el diseño de un niño entrando a la habitación viendo a sus padres fornicando como animales. Descartaron eso.
No vamos a tener problemas. Mira, Roger, me parece que.
¿Ves que son unos caretas?
Y parece que, bueno, está desarrollada por Hypnosis, que es la, digamos, quien los acompañó en casi toda su carrera. Y uno de los.
Perdón, seguía siendo Hypnosis todavía en esta época.
Seguía siendo Hypnosis. Y uno de los integrantes de Hipnosis está muy cerca del Battersea Power Station, que está ahí sobre el río Támesis en Londres. Y le dio la impresión como que era el ideal para mostrar ese clima, digamos, oscuro que ya estaba proponiendo el disco. Entonces, Pink Floyd, o la empresa, en base también al concepto de Roger Waters, lo que hacen es contratar a una compañía alemana de Zeppelins y deciden hacer un cerdo gigante. El cerdo medía 9 metros y hacen 3 cerdos, a que le nombraron como Algy, a ese Algy. Cerdo. El 2 de diciembre del año 76 deciden hacer la primer toma de estas fotos del cerdo, pero había muchos problemas climáticos y habían llamado a un tirador experto.
Sí, tenían dos francotiradores.
Dos francotiradores en caso de que saliera volando, que de tirarlos abajo y no haya ningún problema. Entonces, había muy mal clima en ese momento y
aparte en Londres.
Claro. Bueno, encima, claro, exactamente.
¿Y en invierno?
En diciembre, imagínense, era la época ideal porque estaba todo nublado. Entonces no pueden hacerlos volar al cerdo con helio. Y entonces deciden hacerlo en una segunda etapa. Pero en el contrato no estaba que vayan los francotiradores. Entonces, bueno, dice, bueno, vamos a levantarlo igual. Entonces lo levantan lo inflan al cerdo con helio, pero se les escapa.
Obvio que iba a pasar.
Y lo pierden de vista.
¿Quién lo hubiera imaginado?
Y se empezó a generar un momento de pánico porque se fue para Heathrow, para el aeropuerto de Heathrow. Tuvieron que cerrar el aeropuerto. De hecho, hay noticias de que han divisado un cerdo volando.
¿Desde algún avión?
Sí, desde un avión. Bueno, y terminó en Kent, en un granjero. Lo encuentra, de hecho está fotografiado el cerdo ya desinflado, y lo encontraba el granjero muy enojado porque este cerdo gigante había asustado mucho a sus vacas.
Tremendo.
No, habría sido zarpado que le hubiese cayó en el chiquero, ¿no?
Con
los cerdos. Lo que yo no recuerdo, bueno, por ahí lo tenés, el cerdo de la tapa.
Hicieron una tercera sesión de fotos, pero no les gustaba, así que el cerdo finalmente fue superpuesto.
Lo pintaron ahí.
Lo pintaron ahí.
Que son unos caretas.
Bueno, fue un disco que realmente anduvo muy bien. Es el décimo álbum de Pink Floyd. Quedó segundo en los charts de Inglaterra y tercero en el Billboard. Muy bien. Esto fue el preámbulo para qué fue lo que pasó después entonces con Pink Floyd. Bueno, vino The Wall.
Sí, no, empieza la etapa Waters.
Empieza la etapa Waters a fondo. Después viene The Final Cut. Ya Richard Wright prácticamente estaba fuera de Pink Floyd. Estaba muy maltratado por Roger Waters. Todos deciden, el resto de la banda, no seguir con Waters. Waters empieza su proyecto solista. Gilmour y el baterista Nick Mason dicen, bueno, vamos a armar de nuevo Pink Floyd, y empiezan ahí los problemas legales. Lo llaman inclusive a Richard Wright como invitado.
Invitado, sí,
Y ahí aparece A Momentary Lapse of Reason, un disco muy agradable, muy ambiental, si se puede decir. Tiene temas interesantes, pero es el gran regreso de Pink Floyd sin Waters. Después viene Division Bell, mientras tanto...
7 años después viene
exactamente Division Bell. En el medio, Waters empieza con sus discos solistas, algunos con éxito, pero la mayoría sin éxito.
Y el nombre arrastraba.
Exactamente. Bueno, hasta que deciden hacer un encuentro en el Live Aid, sabiendo que... 2005. Sabiendo que ya Richard Wright estaba enfermo, que estaba con cáncer y que se iba a morir, deciden juntarse, hacen 4 temas, hacen Eclipse, Wish You Were Here,
Comfortably
Numb, Breathe in the Air.
Y uno más,
Money. Y Money. Y bueno,
fue emocionante.
Fue emocionante, los tipos no se llevan bien. De vez en cuando aparecía Gilmour en algún recital de Waters haciendo el solo de Comforting Now. Apareció una sola vez.
Una sola vez y en Inglaterra fue.
Exactamente.
Histórico también.
Y es una banda realmente muy importante. El cerdo y si tienen la oportunidad de ir a Londres, yo les sugiero que vayan. Es algo que a uno le estremece mucho. De hecho, apareció en el año 2012, cuando fueron las Olimpiadas en Inglaterra, en Londres. Hacen como un paneo y hicieron, se ve el Battersea Station con un cerdo volando. Hay inclusive en Los Simpson, aparentemente también hay...
Y hay una película, parece.
Hay una película que Children of Men.
Aparece y está el cerdo.
Está el cerdo en una parte y
que no tiene
nada que ver. Aparecen en el Power Sea Station con la música de King Crimson. Sí, aparece, pero In the Court of the Crimson King. Y se ponen a hablar y se ve el cerdo flotando de fondo.
Tributado bueno, por todos lados.
Exactamente. Bueno, me gustaría saber su opinión, muchachos, sobre este disco.
Y la verdad no me gustó, no es una mierda.
Los animalitos.
Disco de porquería,
los
que trajiste. Me quedo con los chocolatines de Chocolandia. No, la verdad que es, ya lo dije, creo que lo dije al principio, es mi disco preferido de Floyd, tiene mi tema preferido de Floyd y es uno de mis discos preferidos de toda mi vida, de cualquier género que haya escuchado. Debe estar entre mis 20 discos preferidos o entre mis 10, te diría. Para mí es perfecto el disco. Hasta ese momento medio plomo en Dogs, me lo banco igual, lo escucho, no sé. Es bueno porque te sirve para desenchufar ese momento, esos minutos, te volás.
Claro.
Y la verdad, bueno, mi tema preferido, obviamente es mi tema preferido de Floyd, que es Cerdos, tres diferentes.
Gracias, lo dejamos ahí. Tut.
Ay. ¿Qué te puedo decir? Ya te dije. Para mí Floyd es una de las bandas más grosas de la historia. Me encanta Floyd. Este disco me parece fantástico porque me parece esa transición entre la etapa Waters. A mí no me gusta tanto la etapa Waters, si bien me parece espectacular. Es como que a Waters le tengo un poco de bronca.
Sí.
Porque me gusta mucho la etapa sin Waters.
Claro. Se deja odiar.
Y porque creo que te das cuenta cuando escuchas los discos ahorita de Waters que no eras vos Waters.
Claro.
Era la banda. Y la cagaste.
La cagaste. Una lástima, una verdadera lástima.
O sea, porque no eras vos. Vos solo no haces nada. Está bien, yo después voy a verlo cuando tocas The Wall. obvio. Pero porque tenés unos músicos que imitan a lo que es Floyd. Pero yo escucho un recital de Gilmour, el disco Nalaine, o el disco de solista de Gilmour, de Nalaine, y se me caen las lágrimas. Es como una maravilla.
Sí.
Entonces, nada, este disco me parece fascinante. Me parece que cierra por todos lados. Está buenísimo. Y algo que por ahí no saben ustedes, que es que Pink Floyd es una banda muy amada entre el público metalero. Es una banda muy respetada y muy amada. Es una banda que no hay ningún metalero que te diga es una mierda. Por ahí te dicen, mira, la verdad que no me ni fu ni fa, pero digamos, teniendo las raíces de Sabbath y teniendo las raíces de esta cosa que no tiene que ser rápida para que sea buena en el metal. Uno por ahí piensa que el metal es, si es todo rápido. No, pará. Porque Sabbath no es rápido.
Puede ser rápido, no necesita ser
rápido. No necesita ser rápido, tiene que ver con la cadencia y con esto, ¿no? Y Floyd, este disco lo escuchás. Está.
Sí.
Está de acá, te está llevando y aparte, bueno, si después te metes en la letra y en lo que está tratando de denunciar, es hiper metalero, man. Es como...
Es la música de las esferas.
No, bueno, pero está ahí, está hablando de esto, de que la sociedad... O es hiperpunk, si querés. O sea, claro. Que la sociedad es una mierda, que son mierda. Bueno, entonces como que...
Hacía más denuncia con este disco que los punks.
Y casualmente fue el año
donde aparecen los punks. Hay muy poca gente que yo conozca que en el rock pesado, el metal, que no respete profundamente a Pink Floyd.
Uh-huh. Buen dato.
Así que nada, a mí me moviliza y...
¿Cuál es tu tema preferido? Difícil, ¿no?
Sí. Mi tema es No Ship.
Ah, mira.
Mi tema favorito es Ship porque, de vuelta, rememorando lo que te conté, lo que les conté.
Ah, lo del... Sí.
Sí, a mí...
El viajecito.
Pero digo, ese recurso me parece una maravilla. Y es como que te y aparte es un tema que es movido, ¿no? Y te manda y está buenísimo, pero
al mejor de los carajos, o sea, te manda.
Lo que tiene Floyd, salvo por ahí al disco como Dark Side of the Moon, los escuchas de a discos, es un disco esto, ¿no? Sí. Es un tema de 45 minutos, ¿no? Es
sí,
claro.
Es como The bueno, Wall, The Wall. ¿Qué tema fue? ¿Cuál es tu tema favorito? No, me gusta el disco de Wall, boludo. No,
me gusta la canción de Wall. Que es parte 1, claro. Parte 2, parte 3 y parte 4.
Claro. Bueno, a mí me gusta el tema Animals, entonces.
El tema Animals.
Claro. Sí, el tema Animals es buenísimo.
Claro, el tema Animals. Claro.
Bueno, y para bueno, comentarles y... a mí lo que obviamente lo que habíamos dicho anteriormente, no quiero repetir, es un disco que me encanta, es el que más me gusta de Floyd. Dogs es el tema que más me gusta.
Bueno, uno
me
cada
gustan
uno,
todos,
¿eh?
Obviamente.
Uno cada uno, ¿eh?
Me gustan todos, pero Dogs es mi favorito. Por sus arreglos, en fin.
Y porque dura 17 minutos.
Y porque es el tema más largo del disco, exactamente.
Y ahora, ¿qué recomendás?
¿Qué recomiendo?
Al que empieza a escuchar Floyd y escucha
yo
esto.
Lo que difícil, le recomiendo es hay,
si nunca escuchaste Floyd,
hay etapas muy marcadas de Floyd. Hay una etapa psicodélica pura, que es la etapa de Barrett. Si les gusta eso, les diría escuchen también los dos discos solistas de Barrett, que es interesante. Es durísimo, pero...
No, es muy difícil.
Pero es,
mirá que soy fan de Floyd, pero a mí me costaron mucho.
Son difíciles, eso, ¿no? Pero hay...
Pero tiene,
hay
gente, tiene
ves
algo...
que estaban las semillitas de algo que podría haber sido claro, muy bueno y quedó
son
ahí.
Muy interesantes los discos solistas de Barrett. Es un tipo trastornado, pero es interesante para escuchar y analizar. La etapa del 69 al 72 a mí, sinceramente, no me gusta. Lo que sí me empezó a gustar es Metal, pero muy poco. Dark Side of the Moon, ya estoy podrido de escucharlo, sinceramente.
Tiene ese problema, ¿sabes?
Tiene, está tan escuchado.
Es demasiado,
uno...
sí. A ver, si haces el esfuerzo y te olvidas de su éxito, es espectacular.
Es excelente, sí.
Es espectacular.
Es un emblema musical, pero ya está, ya me cansó y bueno. Pero Animals, no me escucho de cansarlo. Y
no me canso de escucharlo. Creo que voy a adoptar esa frase.
Me voy a hacer
no
una remera.
Vamos a hacer la remera. Odio.
No me escucho de cansarlo.
Queen es pro.
Es psicodélica la frase.
Sí, sí, ves los efectos que hace. Los efectos que hace.
Parece una whisky. Frase de Alicia en el País de la Maravilla.
Quiero que quede constancia de que yo no soy el drogadicto.
Aflojar con las pirinetas.
No, tengo que aflojar con el whisky. Bueno.
Bueno.
Y bueno, después tenemos la etapa de Gilmour, principalmente. La etapa de Gilmour es un poquito más amable, quizás. No sé. Realmente, si les gustó este disco. Lo que está obligado es escuchar Wish You Were Here.
Sí.
Wish You Were Here, principalmente, porque es un discazo en todo sentido, tanto en la utilización de los sintetizadores, en lo que dicen los temas,
los
climas que tiene, el temazo que es Shining on a Crazy Diamond, que es
mi tema favorito.
Es, claro, exactamente, quizás sea el tema más lindo de Pink Floyd. Así que bueno, mis queridos amigos, estamos terminando.
Y aparte, pará.
Sí.
Está Welcome to the Machine.
Welcome to the Machine. Sí, sí.
Wish Over Here, que me está cansado. Pero... Bueno. Viste que es al revés que Animals. Wish Over Here empieza y termina con el mismo tema, pero larguísimo. Y los temas más cortos son los que
quedan en el medio.
Y este empieza y termina con el mismo tema, cortito, y en el
claro.
Medio están los temas largos.
Es verdad.
Eso es prog.
Eso es prog.
Eso es prog.
Eso sí es prog. Muchachos, bueno, bien. Vamos a ir despidiéndonos, porque ya se está haciendo muy tarde. Mi nombre es Ángela Peña y yo soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Ray Tut, Guido Belariño, soy el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Mi nombre es El Bombi y soy el fanático del pop, el pop rock y de Pink Floyd.
No se vayan que ya volvemos. Sigan escuchándonos. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.